Que viene esta música genial, llena de energía, y es que viene uno que está bien asociado a nuestro equipo de trabajo. Nacho Montes ha sido durante mucho tiempo parte de COPE y ahora es un escritor reputado y además sobre asuntos últimamente bien populares, porque la moda y sus misterios y sus encantos y la moda de los grandes creadores, los que se inventaron una nueva forma de vestir y de vivir, es asunto que a todos nos fascina. En el capítulo de novela histórica de La Esfera de los Libros sale Schiaparelli, la italiana de París. Nacho Montes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto volver siempre, hija de mi vida.
Qué alegría.
Es como si no hubiera pasado el tiempo.
Bueno, ya has cogido vicio con la literatura, porque vas a novela por año.
Voy a novela por, no año a año, pero sí año y poco más. Es una maravilla, la verdad. Estoy encantado porque después de tantos años haciendo periodismo, o sea, haciendo tele, haciendo radio, el trabajar en casa y el trabajar en algo que me gusta desde pequeño, porque yo antes de periodismo hice literatura, o sea, el poder escribir, que es lo que me ha gustado siempre, y sobre todo que puedas tener un rendimiento económico de ello, que es complicadísimo en el mundo editorial, pues es una gozada. Así que, mira, sale lista la cuarta, pero ya firmo la quinta la semana que viene, porque empiezo a trabajar. En cuanto acabe la promo de esta, empiezo a escribir para que dentro de un año y medio salga otra.
¡Qué guay! O sea, ¿Y nos puedes anticipar si también va a ser de moda?
No, me mata mi editora. Sí, de moda va a ser, O sea, va a tener este hilo conductor.
Recuerda a la gente en la temática de la anterior novela, porque muchos que te han leído estarán contentos de poder seguir disfrutando.
Pues la temática de la anterior era Valenciaga, Cristóbal Valenciaga. Estas novelas es ficción, o sea, he fabulado parte tanto en Valenciaga como en Schiaparelli, que son del mismo corte de novela. He fabulado un poco sobre el personaje, porque eran personas. Mira, Valenciaga y Schiaparelli tenían dos cosas que a mí me fascinan. Uno siendo mujer y otro siendo hombre, que eran dos incomprendidos en su tiempo. Porque, claro, Valenciaga era un homosexual de principios del siglo XX y Schiaparelli era una rebelde, o sea, una señora que era descendiente de los Medici, una aristócrata italiana, pero que ya quería hacer su vida, correr juergas y hacer cosas que no podían hacer las mujeres en 1900. Entonces, tienen, siendo hombre y mujer, esa misma raíz que a mí me fascina. Entonces, fabular sobre ellos para convertir lo que pudo ser, porque en realidad no se sabe bien lo que fue de sus vidas emocionales, porque en esos momentos estos personajes tan complicados en su tiempo no podían contarlo. Entonces, fabular a través de la historia, a través de los historiadores y a través de las pocas cosas que hay de su biografía es maravilloso. Y crear novelas uniendo cosas reales, el tiempo, los lugares, los momentos y la familia, con personajes en medio ficticios para fabular y enriquecer, pues es una maravilla. A mí me flipa hacer estas novelas.
Hablamos de una mujer, fíjate, yo no sabía quién era, ¿eh?
¿No conocías a Schiaparelli?
Nada, ni la más remota idea. Si dices Schiaparelli, ¿en qué piensas? ¿Algún tipo de, quiero decir, así como se hablaba de...?
En el mundo de la moda, si tú dices Schiaparelli, todo el mundo piensa en el sucking, el rosa este vibrante que ella creó a través de las polveras y las cajas y los pintalabios. O sea, creo...
O sea, el rosa fucsia,
del rosa fucsia, ese súper brillante,
niña, el rosa
eso,
niña.
Todas las colecciones. Y luego, sobre todo, en el mundo de la moda, todo el mundo lo sabe. La concepción que tenemos hoy en día de los desfiles, estos desfiles que hay ahora en la actualidad, teatrales, espectáculo, eso lo hacía Schiaparelli en el año 20 en París, cuando nadie lo hacía, hasta el punto que Coco Chanel, que era una modista clásica, con todas sus libertades, porque Coco Chanel también era una avanzada en su tiempo, pero era una modista clásica y la concepción de su moda y de sus desfiles eran clásicos en un atelier, como tantos modistas, como Balenciaga, como Dior, como Givenchy. De repente llegaba esta mujer y hacía teatros, entonces hacía colecciones que representaban teatros, que vendían la calle, que organizaba espectáculos en la calle a través de sus desfiles. Esa concepción que ahora tienen todas las pasarelas del mundo la inventó Schiaparelli hace 60 años.
Ella era italiana.
Ella era italiana, sí. Era hija de un súper astrónomo que todo el mundo conoce, que era Giovanni Schiaparelli, que era el de las teorías de Marte. Descendiente de los Medici, hija de un aristócrata, su padre era el decano de la Universidad de la Sapienza en aquello, por eso ella nace en el Palacio Corsini, que es la residencia en el Trastevere Romano.
¡Oh, qué interesante!
De los decanos de la facultad. Y ella es una rebelde, entonces inventa, crea, estudia filosofía, hace un poemario muy escandaloso, con raíces lésbicas, o sea, con guiños homosexuales en aquella época en una mujer, imagínate. Y entonces se creen que está loca su familia, la encierran en un convento en Suiza. Ella hace una huelga de hambre dentro del convento para decir, Dios, o me sacáis de aquí o me muero. Y en cuanto sale de allí, la mandan a Londres como, vamos a mandarla fuera de Italia para que esto no sea un escándalo familiar. Y ahí empieza, se casa con un señor, se va a Nueva York, vuelve y ya desembarca en París, amiga de todos estos movimientos dadaístas, surrealistas, Salvador Dalí, Picabia, Man Ray, Picasso, y entonces se convierte en este personajazo que lleva el arte a la moda.
O sea que no es solamente la novela fascinante en cuanto a esta mujer que descubrimos, sino además toda la época.
Toda la época y sus relaciones personales que son reales. O sea, esas relaciones que tenía con Dalí, la controversia y la distancia que tenía con Chanel. Porque claro, para Chanel se llama La italiana de París este libro porque Chanel la llamaba despectivamente esa italiana que hace ropa, esa artista italiana que hace ropa. Para Chanel era una intrusa, una señora que llega a Francia y que de repente convierte la moda en un espectáculo. Pero además avalada por todos esos artistas de Francia, o sea, y muchos de ellos españoles, pues Picasso, Dalí, o sea, grandes pintores que se hacen, o sea, la convierten en una musa porque ella convierte en moda todas sus creaciones. Ella hace esos vestidos con las langostas que hacía Dalí, los llevó la duquesa de Windsor, Wallis Simpson. Entonces, ese tipo de moda en París no solo flipaban, sino que se llevó a todo el mundo. Y claro, Chanel se quedó en esos 20 mermada. O sea, hoy en día la casa Chanel es la gran casa de modas francesa. Pero en los 30, Chanel se quedó mermada porque la que ocupaba las portadas del Vogue, del Time, en el año 30, era Schiaparelli.
Fíjate, y en cambio en España su predicamento es menor.
No ha sido conocido hasta, o sea, en el mundo muy, 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 muy de la moda. O sea, en algo muy profesional. En el mundo de la calle, Schiaparelli, pues muy poca gente sabe quién era. Era un súper personajazo.
Bueno, ¿y cómo era su relación con Dalí? La de esta modista extraordinaria con el gran surrealista español.
Pues yo en esta novela he fabulado un trío amoroso, pero que tiene una parte de realidad. Es decir, Dalí era un señor, esto lo sabe todo el mundo, Dalí era un señor muy complicado en el mundo sexual. O sea, tenía una gran musa, que era Gala, que era su mujer, pero era un señor con muchas raíces muy afeminadas, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un señor muy con un mundo muy femenino, muy loco. Luego dice la historia, esto está en los papeles, en las hemerotecas, en los libros, que era un señor con problemas sexuales. O sea,
sí,
que,
no
que,
tenía,
que no era un señor muy...
No tenía trato carnal.
Eso era. Entonces,
no.
Lo que le pasaba a Dalí, que se enamoraba, como tantos homosexuales, sin decir que Dalí lo sea, pues de mujeres súper potentes, como era esta señora. Entonces, él, en su relación con Chanel, que era amigo de Chanel, cuando Dalí llega a París, de la mano de Pablo Picasso, se establece en casa de Coco Chanel. Y entonces Coco Chanel, que era rival totalmente de esta señora, pues en esas fiestas de sociedad que yo aquí he recreado, porque no está bien claro en cuál fue, pero yo he recreado una gran fiesta de sociedad, se conocen. Entonces ahí empieza la rivalidad entre Chanel y Schiaparelli y el amor eterno que de repente Dalí tiene por esta mujer, por todo lo que hace. Entonces gran parte de sus diseños, sus ojos estos raros, sus relojes blandos, empiezan a aparecer en la moda de Schiaparelli. Y él crea un vínculo emocional hasta el punto de tener celos, estas dos mujeres, en aquella época de los 20 y los 30 parisinos, por el mismo hombre. En realidad ninguna de los dos tenía una relación carnal con él clara en la historia, aunque se sabe que tenían relaciones muy íntimas y muy emocionales. Y todo esto, Dalí estando casado. O sea, fíjate qué maravilla en ese París de los 20, Dalí, o de los 30 ya, porque es cuando se casa Dalí. Dalí casado con Gala, viviendo en casa de Coco Chanel, amigas íntimas, incluso dicen que amantes, y enemiga de Schiaparelli, y sin embargo él teniendo esa trilogía, o sea, amando a esas tres mujeres que entre las tres se odiaban profundamente.
Es realmente una época increíble. ¿A ti no te da la impresión, Nacho, que teniendo en cuenta el imperio de la corrección política y la lista de largas cosas que yo tengo sobre las que no puedo hablar en antena, la época que estás reflejando era más libre?
Totalmente, totalmente. Sí.
Es que es increíble.
También porque, primero porque había un secretismo, eso es lo normal, pero luego había más libertad. O sea, en el fondo, este castigo que hace la familia Schiaparelli cuando ella es muy joven, con 19, 20 años, de mandarla a un sitio, o sea, era una cosa muy social de la aristocracia. Es decir, no queremos que en Roma la gente sepa que esto es la hija de la Universidad de la Sapienza, del decano, ¿no? Pero sin embargo, la mandamos fuera y que haga lo que quiera. Había un ejercicio de libertad. Vamos a mandarla para que esta mujer, que ha hecho una huelga de hambre, no se muera. O sea, que se vaya donde quiera hacer las cosas.
Y luego, todos estos señores artistas del planeta, no solo hablamos de Dalí, de Picasso, hablamos de Couture, de Sartre, toda esta gente que se reunía en ese París de los 30, en esos cafés literarios, y en esos cafés donde había prostitución, sexo, drogas, fíjate, lo que estamos hablando de hace tantísimo tiempo, era más libre entonces, porque no había una persecución en esos círculos
no,
que
no,
ahora.
No, y que había formas muy libres de pensar,
de expresarse
y sí. de crear artísticamente. Porque sí. eran rupturas radicales en términos, digamos, culturales, que yo no sé si ahora se aceptarían, ¿eh?
No, y mira, yo seguramente ahora en España o en cualquier sitio de Europa, entre las monarquías europeas, no entenderíamos cosas como las que hizo, por ejemplo, Wallis Simpson, la duquesa de Edimburgo. De repente un día se pone este vestido, que era un vestido completamente sexual, era un vestido de organza blanco, con una langosta enorme que acababa en la embocadura de...
De su pelvis.
Efectivamente. Y eso se lo puso 10 días antes de casarse la duquesa de Windsor, un vestido de Schiaparelli inspirado en Dalí. O sea, la gente era como, o sea, ¿el mundo se ha vuelto loco? Pues no, era todo como maravilloso. Eso hoy en día no podría hacerle una Leticia. Ponerse un vestido completamente con una...
Con esta
ideología tan sexual, tan femenina, tan brutal y con esta irrealidad después de lo que piensa la gente. Entonces, no sé, había un ejercicio de libertad en ese... Bueno, también es cierto que en ese París, que a mí me encanta, que yo recreé en Balenciaga y en Schiaparelli, ese París de los 20, 30, o sea, el París de las entreguerras, había una libertad que no había en ningún lugar del mundo. Es decir, en España, mucho tiempo después, ya franquismo, estamos hablando de 30 o 40 años después, la gente viajaba a París en ese ejercicio de libertad que en España no había, y de toda Europa se viajaba a París porque era como un reducto del mundo de la libertad. Entonces esa libertad de esos 20, 30, que ni siquiera tiene París ahora, tantos años después, es maravillosa.
Bueno, es que ahora nos encontramos que en el corazón de la industria cinematográfica de Estados Unidos se prohíbe lo que el viento se llevó porque se establece que es políticamente incorrecta. Uh-huh. O sea, es que es una cosa muy asfixiante, ¿no?
Sí, y además a mí me fascina esto, que entronca con eso que me decías tú de la creatividad de las personas, que es que además ahí estaba muy bien visto este tipo de cosas que ahora vemos normales, pero que en su día eran tan escandalosas, este tipo de diseños, esta gente, estas tendencias literarias, incluso este Dalí, este Picasso, que ahora, claro, son los grandísimos pintores de la historia moderna, pero que entonces eran dos locos, un señor que pintaba para ellos pintarrajos y otro que pintaba relojes que se disolvían en el tiempo, y lo llamaba la persistencia del tiempo porque no sabía ni si es que se iba a tirar por un balcón o si iba a tirar a la vecina o al vecino. Pues todo eso, en su día, en esos reductos de París, era una maravilla. Eran como fiestas súper chiquis y exquisitas donde se reunía esta gente. Y bueno, a mí me fascina haber escrito sobre esto.
¿Y qué ha quedado de Elsa Schiaparelli?
Pues ahora queda, pasa un poco como con Balenciaga, aunque en Schiaparelli mucho más depurado. Queda una gran industria que sigue teniendo la marca Schiaparelli.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ¿yo puedo ir a unos grandes almacenes y comprar algo de Schiaparelli?
En España no sé si encontrarías así en unos grandes almacenes, pero sí en el mundo hay, y además sacan colecciones. Bueno, Lady Gaga iba vestida de Schiaparelli en la toma de posesión de Biden. Esa especie de vestido que llevaba, que era una falda súper grande, como fresa frambuesa, con una paloma inmensa en oro en una solapa y un body negro de neopreno. Eso era Schiaparelli. Es que a partir de la marca sigue vistiendo a grandes actrices, a grandes estrellas y sigue como industria. Lo bueno en Schiaparelli es que no ha deformado lo que Schiaparelli creó. Porque Balenciaga, y esto muchas veces cuando yo lo he dicho en mi anterior novela, cuando la promoción, la gente me decía, hombre, no digas eso de la casa Balenciaga. Digo, sí lo digo, porque si Balenciaga se levantase igual se volvía a tumbar, ¿sabes? O sea, se volvía a morir, porque es que han convertido un señor que era el exquisito glamour en esta empresa ahora de algo que no es ni siquiera estético lo que hacen. Sin embargo, Schiaparelli sí que ha seguido la marca usando este surrealismo súper fantástico, pero muy depurado que hacía Elsa Schiaparelli.
Claro. Pues fijaos qué momento tan maravilloso y fascinante recrea en París Nacho Montes en esta novela que comienza en la sofisticada nobleza italiana en Schiaparelli, novela histórica de la esfera de los libros, nuestro querido Nacho Montes. Muchísimas gracias
por
contárnoslo. ¿Cuándo vas a firmar?
Firmé ayer y el viernes que viene es la presentación oficial en la Biblioteca Municipal de la Casa de Fieras en El Retiro, y después hará de nuevo firma de libros para la gente que ayer no pudo entrar, porque yo voy a hacer desde aquí, yo sé que el COVID es una cosa muy complicada, pero voy a hacer de aquí un llamamiento. O sea, me parece tan terrorífico lo de la Feria del Libro. Menos mal que la tenemos, porque el año pasado no la tuvimos, eso que vaya por delante, y este año hemos podido firmar, pero es una pena que la gente esté 2 horas en una cola en la calle porque hay un aforo, y luego cuando entran de dentro está vacío. Entonces,
están pasándose en la restricción. Hombre, nos lo decía ayer.
Es que voy a hacer una reflexión, si me dejas. La gente que está dentro es lo mismo que está afuera. O sea, que puedes dentro no puedes estar 3.000, pero sí puedes estar 3.000 en la cola. Hombre.
Sí, hay 3.000 en la cola, ¿eh? Está claro. Llegando hasta la puerta de Alcalá y dentro los pasillos vacíos. Schiaparelli, la italiana de París, Nacho Montes. Ven a menudo a vernos.
Cuando queráis.